Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición verles aquí en la casa de Dios donde yo estoy, deseando que todos podamos estar juntos cuanto antes. Oremos que los gobernantes tomen decisiones para dejar las iglesias reunirse, pero vamos a aprovecharnos mientras que podamos de por lo menos la palabra de Dios. Y después de este estudio voy a apagar el video y tener oportunidad para ponerme en vivo para hablar con los que quieran. Así que vamos a estudiar Santiago 4 esta noche, los primeros 5 versículos. Primero oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar cerca de ti, estar siempre gozosos por la gloria del Señor. Nos hace falta el poder del Espíritu Santo para hacer eso, como hablaremos un poco la próxima semana. Pero para hoy, ayúdanos a tener una amistad con Cristo, como veremos en un momento, que nos alegra, que nos anima, incluso en tiempos de dificultad, soledad y hasta tristeza. Glorifica tu nombre, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, otra vez, es una bendición verles con nosotros esta noche. Espero que estos momentos sean de gran bendición. Primero cantando el himno que hemos escuchado, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y entonces, para mirar juntos aquí la palabra de Dios después de cantar de bendiciones. Vamos a cantar primero. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, cree tú lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, más. Cuando veas lo que Dios por ti hará. Hay una pausa. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Gracias al Señor por los himnos de la fe que nos deja alegrarnos en el Señor y glorificarle a Él. Esperamos que estos de verdad sean himnos como están basados en la palabra de Dios, de dar gracias siempre para animarnos en el Señor. Vamos a orar otra vez y entonces ver Santiago capítulo 4. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por las múltiples bendiciones que nos das. Como dice el Señor tantas veces en la Biblia, pero como en Salmo 103, que debemos contar las bendiciones que son innumerables y estaremos siempre gozosos en el Señor si nos ayudas a recordar cómo Cristo pagó por nuestro pecado. Tenemos el cielo esperándonos por delante y tú provees para nosotros todo lo que nos hace falta aquí en la tierra. Bendice, te pedimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir adelante entonces mirando Santiago capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, puede verlo. Y si no, voy a tratar de ponerlo aquí delante para que pueda verlo con unas letras un poco más grandes. Santiago 4, iba a predicar todo el capítulo, entonces 10 versículos, y ya decidí, no voy a limitarme a los primeros 4 versículos o hasta 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos juntos entonces. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ardientemente? Muy bien, voy a buscar aquí mi Biblia y vamos a mirar algunos comentarios acerca de estos versículos para la gloria del Señor. Primeramente, tenemos que reconocer que hay enemigos en la vida cristiana, pero muchas veces, por lástima, son enemigos amables, podemos decir, ¿verdad? Si recuerdan 2 Corintios 11, versículo 4, no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El hecho es que el diablo no viene como a veces tengo un muñeco que a lo mejor traeré para los niños algún día, del diablo, supuestamente un demonio, todo rojo, con cuernos y cola. Pero así realmente no es el diablo. El diablo viene bien vestido y para engañar y como un ángel de luz. Y así es que tenemos que reconocer que el diablo quiere hacer todo amable. Si así el deseo de riqueza es algo feo, nadie a lo mejor quisiera las riquezas. Pero el diablo no lo hace feo. El diablo lo hace tentador. Y así es que él es el que significa el acusador, diablo. Y hace hasta los chismes y acusaciones parecer dulces a nosotros. Y así es que mentiras y chismes, cosas diabólicas deben ser feos. Pero hay que convencerse que el mundo, la carne y el diablo son enemigos. No vamos a luchar en serio y no vamos a verlo como enemigos serios. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que el mundo no es un amigo, pero a veces pensamos, no hay nada malo en eso. Por eso estoy dando estudios para los jóvenes los viernes, sábado, que repito el domingo en la mañana. ¿Qué hay de mal en eso? Y el hecho es que muchas veces no miramos qué hay de mal en la carne, en complacer los apetitos, o en las tentaciones del mundo, o en cuanto al acusador mismo y acusar a otros. Pero el hecho es que si no lo miramos como algo serio, vamos a estar atrapados, no vamos a luchar. El diablo va a aprovecharse de eso. Recuerda Mateo 26:41, a Cristo en el huerto de Getsemaní, y dice, no pueden ustedes velar conmigo una hora. Y durmieron 3 horas los discípulos. Y el Señor dice, mira, sin orar, estas cosas pueden vencerle. Tenemos que orar o la carne nos puede vencer. Y así que esa noche Pedro fue vencido 3 veces cuando quería defender al Señor, pero negó al Señor 3 veces. Así es, que no lo tomó en serio, hubiera orado más. Pero el Señor dice, mira, ayunar y orar para que no entréis en tentación. Pero hay enemigos amables como en una historia ficticiosa de la India, el libro de la selva, han hecho hasta películas de eso, pero siempre tiene enemigos de un niño que quiere matarle, pero como la serpiente y otros parecen muy astutos y amistosos y hasta le hipnotizan, así es el diablo, así es el mundo, ¿verdad? Parece algo que nos quiere ser amigos. cuando son enemigos, y pero vienen de forma amable. Y así que muchas películas pintan el pecado como algo divertido y dulce. Y así es que encuentres en películas personas en bailes y con música mundana y hasta borracheras y tomando licor y ¡ay, qué alegría todo! Pero el hecho es que es un enemigo todo eso. Tenemos que verlo como enemigos. Pero el hecho es que recuerda que Moisés quería abnegarse de los placeres de la carne. Y dice en Hebreos 11, 25, 26, en vez de alegrarse de los placeres de la carne y en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, porque pecado puede ser deleitoso, es problema, entonces él prefería tener mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los deleites temporales del pecado. Imagínese, el vituperio es mejor que deleites temporales del pecado. Claro que sí. No lo entendemos humanamente, pero sabemos que seguir a Cristo es lo mejor. Y eso es lo que queremos enfatizar en estos momentos aquí para la gloria del Señor. Pero aquí tenemos que es posible ser más que vencedores para el Señor y con el Señor. A ver si pueden ver estos versículos aquí de Romanos 8:37, la gran promesa de ser más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor dice que no solo podemos vencer la carne, el diablo, el mundo, pero podemos ganar el mundo para Cristo. Y venciendo la carne y el poder del Espíritu, podemos ser más fuertes después. Así que somos más que vencedores. Romanos 12, 21. No seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer bien a los que nos hacen mal, como en Romanos 12. Y así cuando lo hacemos, dice que se pone como ascuas de fuego en la cabeza de los enemigos. Así el Señor nos ayuda a amar hasta los enemigos, pero odiar el pecado, el mundo, el diablo y la carne, a la vez que tenemos simpatía por los que están vencidos por estas cosas. Primero de Juan 5, 4. ¿Puedo yo salir victorioso, vencedor de verdad del diablo? ¿No es muy astuto de mi carne? Yo siempre soy así. ¿No puedo cambiar? ¿O puede? Y entonces vamos a leer Primero de Juan 5, 4. Porque todo lo que es más nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando tenemos fe que Él es Dios, el Hijo de Dios, entonces está diciendo que nosotros tenemos poder para vencer las pasiones de la carne en el poder del Espíritu, para vencer las tentaciones del mundo y para vencer las acusaciones y desánimo que nos quiere traer el diablo. Podemos ser victoriosos porque Cristo lo ganó para nosotros y nos promete eso en la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Hay varios secretos en Santiago 4. Solo vamos a ver tres esta noche. Vamos a leer versículos 1 y 2 para ver cómo tenemos que reconocer el daño que hace el pecado. Lo deletré mal allí, daña, pero el daño que hace el pecado. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Aquí encontramos entonces que nadie es una isla. La idea es que cada mala actitud es contagiosa a otros. Se dice que solo bofetear, así otros bofetear, ¿verdad? Si usted está de mal humor, la gente alrededor de usted se pone de mal humor. Si usted es una persona animada, anima personas alrededor de usted. La actitud afecta a otros. Y así el pecado, codicia, ira, afecta a toda la familia, es contagioso a otros. Hasta afecta a la iglesia y causa guerras, pleitos. He estado en iglesias donde hay muchas guerras y pleitos. Gracias a Dios, aquí no tanto por el al momento, ¿verdad? Y desde hace años no hemos tenido guerras y pleitos porque el Espíritu Santo está en control. Pero cuando uno deja pecado de chisme, de irritación, de envidias, entonces afecta a su familia, afecta a la iglesia y afecta nuestro evangelismo al mundo, porque ya perdimos interés en el mundo y el mundo además no quiere ni mirarnos, no quiere escucharnos y dice, ah, esa es una persona envidioso y iracundo, ¿cómo voy a escucharle a él? Así que afecta a otros, se contagia con otros y destruye nuestro testimonio, causando combate, guerras, discusiones. El hecho es que tenemos que confesar que el problema soy yo. Mi problema no es mi familia, no es la iglesia, no es mi jefe o colaboradores en el trabajo, no es la escuela, los maestros, otros alumnos. El hecho es que de dónde vienen guerras y pleitos, de vuestras pasiones. El hecho es que tenemos que reconocer que, como un canto que cantaron los esclavos en la guerra civil que he puesto en español, soy yo Señor, el que necesita oración. Soy yo Señor, el que necesita oración. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo Señor. El que necesita oración, no es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor. El que necesita oración. Tenemos que reconocer el daño que hace nuestro pecado y mala actitud. Y la culpa la tenemos nosotros. Así es que siempre se dice en un matrimonio, ¿de dónde vienen problemas en el matrimonio? ¿Del esposo o de la esposa? Bueno, cada uno tiene que decir, los problemas en nuestro matrimonio vienen de mí. Él tiene que decir de mí, ella tiene que decir de mí. Así que si puedo resolver el problema dentro de mí, resuelvo el problema en el matrimonio y la familia también. Pero hay que confesar que el problema soy yo, es por mis envidias y pasiones. El pecado así nota, viene en pasiones. Esto es los pensamientos, mis pasiones, mi corazón. Tener cuidado con el primer pensamiento malo. El hecho es que uno no llega a ser borracho ya de pronto. Piensa, ¿debo tomar ese trago? Uno no llega a ser un ladrón. En un momento planea cómo robar ese banco, lo que sea. Pero tenemos que reconocer que es como la antigua historia del camello que está en el desierto y dice el beduín, el que muere en el desierto, ¿puedo entrar en su tienda? Hace frío y solo una pata, por favor, solo una pata. Ok, mete una pata. Bueno, pero mi nariz, oh, ok, solo su nariz. Ay, pero mis orejas, ok, tu nariz y tus orejas. Ay, pero no sabe cuánto mi corazón me duele con este frío, solo un poco mis hombros, ya mis hombros. Y entonces el camello ya entra de todo en la tienda y dice el beduín, lo siento, no hay lugar aquí para los dos, usted debe salir. Y es lo que hace el pecado con nosotros, ¿verdad? Él comienza con solamente una pata, su nariz, solo con un pensamiento de hacer mal. Y entonces eso llega a ser cosa de mal en peor. Y así nosotros salimos vencidos al final sin un remedio. Aquí encontramos entonces la segunda cosa que tenemos que hacer, además de reconocer peligro y nosotros somos el problema. Es orar sin cesar Pero orar para la gloria del Señor y para santidad. No solo para mi propio alivio de los problemas y mi propia felicidad. No, orar que pueda vencer el pecado y vivir santamente, pero para glorificar al Señor. Lee versículos 2 y 3 conmigo otra vez. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Déjeme hacer esto un poco más grande para que pueda verlo si no tiene su Biblia abierta allí, ¿verdad? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Puse énfasis en el primer punto, en la primera mitad del versículo. Ahora las últimas tres palabras. Porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí encontramos entonces que nosotros debemos depender de la oración. Es realmente depender del Señor, no la oración, pero eso es el medio que el Señor ha puesto para buscar su ayuda. Así que confiar en Dios por medio de depender de la oración para llegar a Dios. El hombre que comienza a orar más y más, se madura y se fortalece más y más. El que no ora como debe, pierde la batalla con la carne, con el diablo, con el mundo y se debilita. El hombre de oración se fortalece más. Un hombre no es más fuerte que cuando está de rodillas, día y noche, cuando está orando al Señor. Antes de venir hoy, tenía que pasar un buen tiempo en oración por ustedes, por mí mismo, que Dios use este tiempo. Porque reconocemos que no hacemos nada sin el Señor y el Señor bendice cuando oramos. Dice en Isaías, está la mano del Señor estrecho que no puede ayudar. No, dice que nuestros pecados, el pecado de no orar muchas veces, es lo que nos separa de Dios. Y Dios no nos ayuda, no bendice, no fortalece, solo porque no estamos orando como debemos. Por eso nosotros en nuestra iglesia tenemos el lunes de oración cuando estamos reunidos. Y hasta ahora yo doy devocional el lunes para poder orar. Y entonces el martes los varones oran y el miércoles todos oramos. Y siempre hay otros tiempos de oración como muchos sábados, oración intensivo. Pero el hecho es que sin la oración, y eso es el miedo que tengo ahora, que muchos a lo mejor no están orando juntos como familia, orando juntos con esposo o esposa, individualmente no está orando, y como no está orando con la iglesia, muchos van a debilitarse y oremos por ellos y oremos por nosotros, que podamos orar más. Y así que acostumbrarse a orar antes y después de cada decisión. Orar sin cesar. Es que, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo sabiduría? No tenéis, porque no pedís. Pero yo pedí para dinero, ¿para qué? ¿Pidió dinero para sus propios deseos o para la gloria del Señor? Acostumbrarse a orar antes de cada decisión y después de la decisión, Señor, encomiendo lo que he hecho en tus manos. Y entonces orar por la voluntad de Dios, que hagas, Señor, ayuda que tu voluntad sea hecha, no la mía, tal como en el cielo, así en la tierra. Santiago 4:15, que veremos en otra ocasión, dos semanas posiblemente, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. No debemos decir, yo voy a comprar, yo voy a hacer esto, sin orar primero. Debo decir, Señor, si tú quieres, guíame en esto, ayúdame a hacer tu voluntad. Y primero de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí tenemos entonces, como digo, en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, tal como está hecho en el cielo. Ahora, para terminar, miramos una cosa más para ser más que vencedores, además de luchar en serio contra el pecado, verlo como algo serio. Segundo, orar sin cesar, pero orar que podamos ser santos para que Dios sea glorificado. Y número tres, apreciar tu amistad con Cristo sobre todo. Es una cosa de actitud, de apreciar tu relación con Cristo sobre todo. Mira versículo 4. ¿Quieres leer 4 y 5? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí tenemos entonces que el Espíritu Santo tiene anhelo por nosotros. Dios tiene gran amor por nosotros. Quiere comunión con nosotros. Apocalipsis 3, 20. Aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios desea cenar con usted. Quiere tener comunión con usted y conmigo, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que vamos a hablar de esto del Espíritu Santo la próxima semana, de versículo 5 y la necesidad de su ayuda. Pero ahora quiero enfatizar la necesidad de apreciar amistad con Cristo sobre todo. Recuerda Pedro, después de fallar al Señor y negarle 3 veces, ¿me amas? Pero nota que dice, ¿me amas más que estos? A lo mejor está diciendo, ¿me amas más que la otra gente y sus amigos, más que estos? Y porque él dijo, yo te amo, así todos te abandonan. Probablemente es lo que significa. Pero algunos han dicho, a lo mejor significa, ¿me amas más que estas cosas, este trabajo? ¿Me amas más que estos? Así tienen las redes, los barcos. Pedro ya había ido para pescar. ¿Me amas más que el pescar? ¿Me amas más que los placeres y ganar dinero? Y así tenemos que preguntarnos si de verdad amamos a Cristo más que cualquier otra cosa. No nos sentimos felices sin las cosas que consideramos más importantes en la vida. Y que sea Cristo lo más importante en su vida. Allí tiene, estuve leyendo mis devociones en Lucas esta semana, creo que Lucas 10, donde Marta sirve y María está sentada a los pies de Cristo, adorándole, escuchándole. Dice, María ha escogido la cosa necesaria, esencial. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra, de la palabra de Dios. Pienso en eso para los gobernadores, ¿verdad? Que dice, esto es esencial de pan, de las tiendas comestibles, pero no es esencial el pan de vida, escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, Cristo dice, esto es necesario, esto es esencial, la palabra de Dios para que la gente vaya al cielo. Comunión con Cristo. No solo de pan vive el hombre, dijo el Señor al diablo, sino de cada palabra que procede de la boca del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, aleluya. Lo más importante es la palabra de Cristo, es comunión con Cristo. Y así no debemos sentirnos nunca felices y no podemos sentirnos de todo felices sin una comunión íntima con el Señor Jesús. ¿Tú fomentas eso? ¿Fomentas esa relación dulce con Cristo como hizo Enoch, que caminaba con Dios y no estuvo porque Dios le llevó? Estás diciendo, ay Señor, no puedo ni comer el desayuno sin leer mi Biblia primero y orar primero. Quiero una oración contigo. No puedo dormir la noche si no leo mi Biblia un poco y oro un poco. Y así el salmista dice, mañana, tarde, mediodía quiero orar. 7 veces al día estoy en tu palabra y oración. Y así es que debemos orar sin cesar para fomentar esa relación dulce con Cristo. como dijo un monje hace siglos, es un libro escrito llamado Practicar la Presencia de Cristo. Andar por el día pensando, Cristo está aquí, o quiero acercarme a ti, Cristo, quiero tu dirección, quiero tu bendición. Reconoce cuando te falta esa comunión y relación íntima con Cristo. Apreciar su amistad tanto que cuando usted está amando el mundo más de lo que debe, el Señor dice, el que ama el mundo se hace enemigo conmigo. Y tú dices, ay Señor, ¿estoy entristeciéndote en eso? Sí, hijo. Entonces, Señor, voy a dejar eso. Recuerda José y María en Jerusalén. Dejaron a Cristo allí en el templo 3 días buscándole, pero por lo menos le buscaba. Sabía cuando había separado comunión, una buena relación entre ellos y Cristo. Elí, en el Antiguo Testamento, el sacerdote en 1 Samuel, pensaba que si traen el arca a la batalla, ganarían la batalla, pero no sentía la falta de la presencia de Dios en la nación y en su vida. Perdieron la batalla y entonces nació un hijo que era nieto de Elí. Y cuando nació, le llamaron Ichabod. La gloria del Señor ha apartado de nosotros. Muchos no sienten. Es que hay algunos que dicen que va a las iglesias y no sabría si Cristo estaba bendiciendo o no. Están acostumbrados a cantar y hacer sus cosas, de hacer sus lecturas, pero no tienen esa relación íntima con Cristo, la presencia de Cristo. Es como Saúl que iba a la bruja de Endora porque oraba y daba sacrificios y Dios no le contestó y no sabía que Dios se había apartado de él. Josué quería ir ahí y después de ganar Jericó, quería ganar la batalla de Jaí, pero había pecado en el campamento. La gloria de Dios había apartado, no tenían una relación íntima con el Señor. Un exorcista que quería echar fuera demonios en los hechos, dijo en el nombre de Pablo y de Cristo. Y el demonio dice, yo conozco a Pablo y Cristo, pero no le conozco a usted. No tenía poder de Dios, pero pensó que lo había tenido. A veces tenemos que pasar por pruebas duras para reconocer cuán bueno es el Señor, cuán amigo es Él. Es que cuando usted pasa por dificultades, ya sabes quiénes son tus amigos que te quieren ayudar o llamar y no se alejan. El Señor se acerca más a nosotros. Como un niño enfermo y su mamá le acerca más a Él cuando está enfermo. Y así el Señor se acerca mucho a nosotros cuando tenemos dificultades. Pero cuando nosotros nos alejamos del Señor, la vida empieza a ser frío, triste, difícil. Y así es cuando reconocemos cuán bueno era acercarnos a Cristo. Me atrevo a decir que si usted es un cristiano consagrado al Señor, yo sé que en mi vida, los momentos más felices de su vida eran los momentos cuando estaba sirviendo al Señor y sentías la presencia del Señor. Pero cuando no estabas orando, leyendo su Biblia, sirviendo al Señor, asistiendo fielmente a la iglesia, obedeciendo al Señor, usted sintió una frialdad entrando en tu alma, una cosa triste de alejamiento. Eso es bueno si empiezas a sentirlo, porque así hace reconocer cuánto extrañamos esa reunión con Cristo. Esos momentos de alejamiento de la iglesia para unos cristianos consagrados nos hacen extrañar más la reunión del cuerpo de Cristo para poder alabarle y adorarle a Él. Otros no lo extrañan, pero los que andan cerca del Señor y ahora sienten un poco lejos, lo extraña mucho. Así que vamos a cantar aquí para terminar. O yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Señor, ayúdanos a andar cerca de Cristo, cenar contigo y tú con nosotros, y así extrañar cuando nosotros no estamos orando, leyendo la Biblia como debemos. Pero ayúdanos a tener nuestro pan espiritual como más necesario, más importante, más esencial que el pan físico. En el nombre de Jesús, bendice para traernos juntos para alabarte y glorificarte. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar entonces, o yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, mis dolores y afán. Mi Cristo me da claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Me confundí de las palabras, pero espero que usted ande con Cristo, que esté feliz en él para la gloria del Señor, que extrañe andar con Cristo más y que cada día ora más para acercarse a Cristo. Después de apagar esto, si usted lo escucha el miércoles la noche, como entre las 7 y 7 y media, como otros 10, 10 y 15 minutos, voy a encender el video en vivo. Voy a invitarles hasta llamarme en la casa de mi casa o llamar mi teléfono celular. Y si lo hace, voy a poner tu voz incluso en vivo, aquí con nosotros, porque puedo poner un speakerphone y puedes usted hablar por medio del internet con nosotros y dar motivo de oración o bendición. Así que piensa en eso, solo puedo recibir una llamada a la vez, pero voy a hacer lo que puedo para que usted se junte con nosotros en esto. Dios les bendiga grandemente. Note que si quiere enviar ofrendas o algo, siempre puede hacerlo por enviarlo a la iglesia, dejar el buzón o hacer transferencia por Zelle o PayPal. Solamente en PayPal recuerda mandarlo como a un friend, amigo o familiar, no solamente un negocio o le van a cobrar y lo transfiere de manera regular, no inmediato porque le cobran para hacerlo más rápido. Pero puede dar ofrenda de tres maneras. Y entonces recuerda que mañana el pastor Esteban, más o menos las 4, va a dar un estudio bíblico en inglés para jóvenes. Y el viernes yo voy a dar un estudio bíblico en español para jóvenes. Y esto se repite en el domingo a la mañana durante las clases de la escuela dominical, cuando el hermano Brito también enseña y yo doy una clase de niños. Y entonces tenemos otro estudio bíblico después del culto de la mañana, también a las 6:30 de la tarde. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Espero que el Señor les bendiga grandemente.